Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Y ahí siguen los oyentes muy picados con el reto de agudeza visual que ha subido hoy Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter, que recuerdo que es... Mira, de verdad, Ceballos, yo no puedo hablar.
Esto?
Me pones unas cosas de fondo, se me va a la
pinta. Si fuera un libro sería un incurable.
Mira,
esto...
de verdad, esto es un incurable.
Incurable lo tuyo, ¿eh? Te vamos a llevar al médico.
Estabas mal de las orejas, iba a decir.
¿Quién cantará esto?
Mira.
Rum, 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 me subo al autobús.
Tremendo, tremendo.
Nuri Patín.
Por favor. Bueno. Arroba Buenos Días OM es nuestra cuenta de Twitter. Y ahí está ese reto que todos los días sube Honorato.
Sí.
Y que hoy tiene como protagonistas tres autobuses, para mí, exactamente iguales.
A ver, son parecidos, pero ya. Los que saben ya le hallan la vueltecita. Son tres autobuses que podéis ver en arroba Buenos Días OM. Seguís el hilo de nuestro Twitter y podéis ver, pues eso, esos tres autobuses. Y lo que preguntamos es, ¿cuál es el que menos ITVs ha pasado? El más jovencito. De los tres.
Son iguales.
Sí, son iguales, pero no.
Bueno, ¿qué están diciendo los oyentes? ¿Cómo va la votación?
La opción menos votada es la opción C, con el 30% de los votos. 30%.
Bueno.
Le sigue la opción B con el 33%. Y ahora la más votada es la A, con el 38%. Teniendo ya la información que tenemos de otras veces,
sí.
Hasta la 1:05 se van a estar dando palos y esto va a subir uno y va a bajar otro.
Exactamente, sobre todo a partir de este momento en el que volvemos a animar al personal.
Este
a que
justo
vote.
Momento es cuando se pica. Venga, un café me juego, a ver cuál es.
Venga, exactamente, es muy fácil jugar. Ya sabéis que esto no tiene premio. Esto es jugar por jugar y por retarnos a nosotros mismos. Entráis en arroba buenos días OM, en nuestra cuenta de Twitter, observáis, dais a seguir el hilo, votáis.
Y ya está.
Y luego a la 1:05
prometo llega Honorato, que digo cuál es el más reciente.
Nos lo cuenta todo.
Sí, sí, sí.
Vale, perfecto. Hasta luego.
Hasta luego, chao.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, ya sabéis, los que nos escucháis todos los días, que en este programa y a esta hora nos gusta recomendar una buena obra de teatro, una buena película o un buen libro. Y hoy tenemos libro. Su título es El futuro que olvidaste, lo edita Harper Collins y lo firma un tal Matías Prats. Matías, muy buenas, ¿qué
Hola,
tal?
Hola Eli, ¿qué tal? Buenas tardes.
Matías Prats, Chacón.
Sí, sí.
Hijo de Matías Prats Luque
y
nieto de Matías Prats Cañete.
Exacto, exacto.
¿Cómo no ibas a ser periodista, Matías?
No me quedó otra. Es verdad que nunca tuve esa presión, pero es que como fui un periodista tan vocacional de cuna, pues elegí el camino que habían marcado ya antes el abuelo y el padre.
Eso no es vocación, eso es ADN.
ADN,
genética,
hay un factor genético que
pura.
Es indudable. No está demostrado científicamente, pero vamos, yo nací periodista.
Claro que sí, y del periodismo sigues viviendo y además lo haces fantásticamente bien, como no puede ser de otra manera con semejantes maestros. Pero ahora te estrenas en el mundo de la novela. Y me decías ahora micro cerrado, es que lo hago así como con un poco de miedito porque yo soy muy lector y lo hago con humildad. Venga ya, está estupendo.
Lo hago con cierto pudor y cierta vergüenza porque tengo un respeto casi reverencial a la palabra escritor. Y yo que he sido lector desde muy joven de novelas históricas, de novelas de ficción, hombre, pues me impone mucho ver un libro mío en una librería expuesto y que la gente lo compre y se interese y le guste. Entonces lo he hecho sin ser muy pretencioso, sin mucha ambición, pero con mucho cariño y mucho entusiasmo.
Fíjate, a las 10 de la mañana cuando presentamos y damos una pincelada de las cosas que vamos a tener en el programa, yo recuperaba unas declaraciones tuyas de hace un tiempecito ya, yo creo, en las que decías... eso precisamente, ¿no? Yo nunca quise, yo pasé, me salté la etapa de niño de yo quiero ser jugador de fútbol para ser directamente, yo quiero ser el que retransmite los partidos.
Me cuentan los profes del cole que yo en el recreo, en vez de jugar al fútbol, me ponía en la banda y hacía como que tenía un micrófono con un boli y narraba los partidos de mis compañeros y amigos. Así que sí, empecé pronto, ¿no? Y me ponía en la tele a narrar a escondidas y mi padre me decía, ¿pero qué haces? Y digo, nada, estoy comentando. Así que empecé muy joven a tener contacto con la profesión y también empecé joven también en la radio.
Bueno, que hablamos de deporte, pero el libro, a pesar de que sí tiene el deporte muy muy presente, estamos hablando de una novela de misterio, ¿no? Hay una
sí, creo que de, se podía decir, sí.
Hay un periodista que con sus problemas vitales, una es mujer, hijos y demás, y luego hay una deportista de fama nacional, la mejor tenista que ha tenido este país, por lo menos en la novela, que de pronto desaparece, y fíjate, esto me trae a la memoria algún caso que hemos tenido nosotros reciente, ¿no?
Muy
estoy
reciente.
Pensando en Blanca Fernández Ochoa, por ejemplo.
Sí, y fíjate que la protagonista es una tenista femenina. Y fíjate ahora en el tenis femenino lo que está pasando. La número uno del mundo, de repente, en lo más alto de su carrera, el punto álgido, 26 años, se retira. Tenemos nosotros a Paula Badosa, también tercera del mundo, pero luego Osaka ha tenido problemas de salud mental, que yo en el libro hablo mucho de eso. Victoria Azarenka de repente hace dos días que se tiene que tomar un descanso, un parón. Están tan exigidas, están sometidas a tanta presión por parte de la crítica, de las redes sociales, de ellas mismas, ¿no? Que muchas veces cargan con una mochila muy pesada, que creo que es interesante ese asunto y lo abordo en el libro. Blanca Fernández Ochoa, por ejemplo, es un buen ejemplo de alguien que no supo gestionar su retirada, que no encontró motivación, que no encontró también una vocación después de dejar los esquís. Entonces, pues sí que tiene algo que ver con el periodismo y el deporte, pero ni es una novela de periodismo, ni es una novela de deporte.
Ni es de salud mental, aunque se habla de salud mental, como tú bien dices. Porque es verdad que hay deportes en los que siempre hemos escuchado que puede haber problemas. Hablo de deportistas que empiezan a ser profesionales muy jóvenes, gimnastas que hemos conocido, que luego han revelado pues anorexias, en fin, muchísimos problemas. Pero es verdad lo que tú decías, ¿no? El triunfar, el ganar tanto dinero, muchas veces siendo muy joven, a veces no va acorde con la edad o con la madurez que uno debe tener como persona, y cuando llega el momento de retirarse, y los deportistas, por lo general, bueno, se tienen que retirar muy jóvenes, no saben gestionar ni que la gente no les reconozca por la calle, que es algo a lo que hay que mentalizarse, porque somos todos de memoria muy frágil, ni saben gestionar precisamente eso, ¿no? Hacia dónde encauzar su vida.
Ten en cuenta que hay deportistas que han vivido en una burbuja tal y tan protegidos que no saben ni siquiera sacarse un billete de avión o abrir una cuenta en el banco. Entonces, cuando se apagan los focos, empieza una nueva vida para ellos y no siempre es fácil. Si no te has preparado, si no has estudiado, si no estás bien rodeado y aconsejado por un entorno que esté preparado, que te guíe bien, que no te confunda, que te mantenga con los pies en el suelo, pues esa nueva vida, el reinventarse, es muy complicado. Y le pasa también a Paula Llorente, la protagonista del libro, ¿no? Pese a tener una familia estructurada, un padre demasiado exigente, quizás, ahora que también está tan de moda la peli de las hermanas Williams, con un padre totalmente metódico y con una carrera preparada y estudiada al milímetro. Pues hay cositas de esas también en el libro. Pero es que el tenis es un deporte de soledad. Estás tú solo o tú sola contra el rival en la pista. Pum, pum, golpe, golpe, revés, derecha. Y eso no es lo mismo que jugar al fútbol, que estás con 10 compañeros más, ¿no?
Sí, que puedes ir un poquito camuflado. A lo
mejor
no has tenido
un
muy buen día.
Muy bien
preparada. Y a no ser de que haya un Matías para retransmitir el partido, a lo mejor cuela y nadie se da cuenta. Oye, Matías, que hablamos de una de las protagonistas del libro, que es Paula. Una protagonista que, por lo menos al comienzo del libro, no vamos a contar tampoco mucho, para no hacer spoilers, está desaparecida. Pero luego está Rodrigo, que es un periodista. ¿Cuánto de ti hay en Rodrigo?
pensaba que poco, pero al releer el libro una vez publicado, descubrí, oye, este tal Rodrigo tiene un poco de Matías.
Yeah.
Y bueno, pues es un periodista más o menos de mi edad, un poquito mayor, desmotivado. Es un periodista de periódico. Cuidado, yo nunca he trabajado en un periódico. Yo soy un periodista de radio y de tele.
Sí.
He tenido que meterme en una redacción para saber cómo funciona un periódico, porque que ahora mismo, además, un periódico no es la portada del día siguiente, es un periódico que está constantemente cambiando por la página web, por los reportajes, las noticias. Y claro, yo, por ejemplo, no sabía que había hasta 3 o 4 reuniones diarias con el director, los editores, y para mí fue una experiencia nueva, ¿no? Contagiarme de cómo es un periodista de redacción. Rodrigo es un periodista de un diario también de capa caída, que encuentra la motivación precisamente cuando le encargan un reportaje sobre Paula Llorente. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Paula ha desaparecido? Todo apunta a un suicidio. La búsqueda se ha cancelado. ¿Cómo está la familia? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué le pasaba por la cabeza a Paula? Y creo que eso sí lo aborda de forma... Primero, él se contagia tanto del reportaje que hasta sueña con Paula y con su familia y acaba dedicándole todo su tiempo.
Una Paula que ha desaparecido hace 2 años y de la que no se ha encontrado el cuerpo. No cuento más porque es que hay que leerse la novela. Bueno, ¿qué ha dicho Matías Prats, padre, cuando la ha leído?
Está en ello. Creo que está a punto de terminar, pero va a ser un buen termómetro. Porque
miedo.
Don Matías es crítico, no me regala elogios
yeah.
y me pone las pilas. Así que estoy esperando su veredicto con paciencia y también con un poquito de miedo porque, mi padre ha leído mucho también y va a ser un lector de estos duros de roer.
Claro, por un lado es tu padre, por otro lado es que sois competencia directa en la tele y a lo mejor ahí se ceba un poquito, ¿no? A ver si...
A ver, ahora es verdad que me toca a mí agachar la cabeza, que está Matías liderando y que no le podemos pillar. Pero oye, cuando empecé yo en Telecinco ganábamos nosotros, esto va por rachas. Lo que pasa es que Matías es mucho Matías.
Ajá.
Y nos picamos y la audiencia y nos ha sacado 3 puntos y el domingo por la noche a lo mejor gana un día... Yo llevo la camiseta puesta de Telecinco, pero obviamente me alegro mucho de los éxitos de mi padre, que está inconmensurable.
Bueno, ¿esta novela, Matías, es el principio de una carrera como escritor?
No sé qué decirte, me sigue dando mucho respeto.
Ah.
A ver qué acogida tiene. Yo lo único que pretendo es que la gente pase un buen rato, que les guste el libro, ¿no? Premios no me van a dar, pero, si alguien me propone seguir con esto, pues me lo tendré que pensar. Para mí ha sido un aprendizaje. Yo nunca había escrito más allá de un par de artículos de deportes o colaboraciones y esto ha sido un reto apasionante en el que me he volcado y oye, pues si la editorial está contenta y me exige, me presiona y sobre todo me propone, pues habrá que pensarlo, sí.
Bueno, un libro que firma Matías Prats, nunca has pensado en cambiarte el nombre y me imagino que habrás tenido en muchas ocasiones que escuchar eso de, claro, como es hijo de y nieto de, pues por eso ha conseguido las cosas. Hay mucho hijo de gente muy conocida que se dedica a lo mismo y se cambia un apellido, se cambia el nombre, a ver si tú has decidido que el sello Matías Prats tiene que seguir ahí.
Eli, es que yo me llamo así.
Claro
¿Por qué me voy a tener que cambiar
pues
el nombre?
Yo
empecé en la radio con 19 añitos y empecé con Matías Chacón, para no levantar sospechas y tal.
Ya.
Mientras también cogí un poquito de nivel, ¿no? Por no destrozarle la fama
la
y el prestigio a la
familia.
Saga Matías Prats.
Ya.
Pero luego pensé, oye, qué tontería, ¿no? Si yo además soy un buen compañero, procuro ser un chaval sencillo, humilde, pues voy a llamarme Matías Prats. Y es verdad que la gente... Sobre todo la gente que pasa por momentos difíciles, te señala y te dice, este es un enchufado. Y yo les intento entender, porque tú puedes pensar, oye, a este chico le brindaron la oportunidad antes que a otros compañeros y compañeras que quizás tenían igual el mismo talento, la misma pasión, pero yo me lo encontré así, yo he intentado ser un chaval muy sencillo, prepararme bien, formarme mucho, estudiar por mi cuenta también, para que el día de mañana nadie me pueda echar en cara que no estoy preparado, que no tengo una carrera, que no soy un periodista formado, pero convivo muy bien con esa crítica, ¿eh? Yo sé que va a pasar siempre. El otro día me sacaron un titular, no hay ni un solo día que me acueste sin que alguien me llame enchufado, y lo llevo, si es que lo llevo con mucha naturalidad, porque lo entiendo que alguien... Ahora, ya llevo unos añitos de carrera y entonces eso ya pues se va disipando un poco más, ¿no? Menos
pues sí,
dudas.
Yo creo que sí. Matías, que eres un magnífico periodista, que eres un magnífico escritor, que lo sepas.
Te lo agradezco mucho, Eli, porque yo os escucho mucho, sobre todo amigos que tengo en deporte, como ese jovenzuelo que tienes ahí.
Bueno, madre mía, jovenzuelo.
Sí, un chaval que está empezando en esto del periodismo.
Ya le veo, sí.
¿Cómo me apadrinó cuando yo empezaba en la radio?
Bueno, y que no deberías dejarlo de ninguna de las maneras, porque ahí se nota el sello Prats, que lo haces muy bien. No sé si bailas también como tu padre.
¿Mi padre bailarín? Sí, puede ser que él baile. Yo soy más recatado, más prudente.
Yo lo casco todo. Entonces, yo una vez sorprendí en maquillaje de Antena 3 a tu padre y a Ernesto Sáez de Buruaga marcándose unos pasos de salsa. No sé por qué, porque yo entraba en ese momento en maquillaje y me los encontré a los dos ahí y dije... Qué pena, no lo dije, luego lo he pensado con posterioridad, qué pena que no lo de las redes sociales...
Pagaría por ver esa imagen.
Vamos, perdona, no, me pagarían mucho seguramente si yo sacase esa imagen.
Si descubrieran esa faceta de Matías.
Porque fue hace unos cuantos años y todavía las redes sociales no funcionaban. No te voy a mentir, Matías, estoy como tu padre, o sea, me queda un cuarto de libro... Pero estoy enganchadísima, así que yo recomiendo de verdad a todos los oyentes del Buenos Días Madrid que se fijen en este libro, El futuro que olvidaste. Lo edita, como digo, HarperCollins y supongo que con él, Matías, te veremos en la Feria del Libro, que está al caer, ¿no?
Donde me llamen, ahí voy. No, estoy muy ilusionado y me apetece estar cerca de la gente y que me digan su opinión directamente.
No puedes negar que eres un Prat, ¿eh?
Gracias por el cariño, Eli.
Hola, ese Prats, que muchas veces lo decimos.
Hombre, es que hay un tal Joaquín Prat, que somos primos, sí. Y nos queremos mucho, pero no somos de la misma familia.
Matías, un placer. Dale un beso enorme a tu padre.
Muy bien.
Y que se venga un día por aquí también.
Vale, venga, le lanzamos el guante.
Claro que sí, un beso, gracias.
Un beso, gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega. Habitaciones equipadas para una estancia idílica. Spa para recuperar tu bienestar. Bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
Hola, soy Mariano Mariano. Y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Compramos tu coche. Pagamos más en Polígono Europolis, Las Rozas.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Miami. South Beach, bringing the heat. Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out.
Here I am in the place where I come let go. In Miami, the base and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No,
no es la sintonía habitual que ponemos cuando entra por esta puerta el doctor Jesús Sánchez Martos con su sección Curarnos en Salud. Pero claro, es que hoy tenemos que hablar de uno de los temas de los que más se está hablando de manera tangencial, también hay que decirlo, en los últimos días. La voz que escuchamos es la de Will Smith. Y habrá quien diga, hombre, ya la bofetada. Pues sí, señores, la bofetada de Will Smith ha dejado en evidencia un problema que padecen muchas más mujeres de las que pudiéramos pensar. Hablo de la alopecia femenina. Es verdad que la alopecia masculina es más frecuente, ahora me lo corroborará o no el doctor, pero también es verdad que los hombres, que durante mucho tiempo intentaron ocultar esa calvicie de mil y una maneras, se han normalizado. Ahora hay hombres calvos sin ningún tipo de problemas. Hay hombres que se rapan la cabeza porque quieren. Hay calvos guapísimos, súper atractivos, pero las mujeres, claro, lo tenemos más complicado. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días. Fíjate el calvo de la lotería, ¿eh?
Pues hombre,
¿vamos?
Perdona.
Tan contentos.
Claro que sí. Claro. La calvicie masculina.
Sí, eso ha cambiado.
A
mucho,
poco que uno tenga la cabeza un poco redondita y no apepinada, pues oye, tan normal.
No, y además date cuenta que la piedra filosofal ni se ha encontrado ni se va a encontrar tan fácil, ¿eh? Uh-huh. Ahí tienes todos los remedios caseros que se te pueda ocurrir, pero nadie. Tienes dermatólogos, incluso dermatólogos que buscan una solución, pero que ellos están calvos, pero que tienen una alopecia. Bueno, las cosas han avanzado mucho, porque ahora ya incluso hay muchísimas personas que se utilizan el microtrasplante, que está funcionando muy bien. Pero bueno, el peluquín se sigue utilizando.
Pero poco, yo creo que
cada
poco
vez,
ya.
Cada vez menos. No, pero fíjate, cada vez menos. Pero en vez de peluquín, sí se deberían utilizar las pelucas, sobre todo en esas mujeres que tienen vergüenza, porque bueno, mira, el bofetón de este hombre al presentador de los premios estos de Oscar. Bueno, yo no quiero sacar nada positivo, por supuesto, porque esto es totalmente deleznable. Yo ese mismo día dije que la fuerza vence. Esto lo sabe muy bien el psicópata este ruso. La fuerza vence, pero las palabras convencen. Entonces yo creo que este hombre perdió la oportunidad de, cuando subió a recoger su premio, afear la conducta de este presentador por hablar de una enfermedad y hablarlo en forma de chiste. Ninguna enfermedad se merece el chiste, pero menos todavía el tema de la alopecia, que es muy importante, como tú bien has dicho, no es tan frecuente como en el hombre, pero que es muy importante y que hay muchas mujeres que la sufren en silencio.
Una cuestión, has dicho enfermedad. ¿La alopecia es una enfermedad?
Sí, sí, hombre, claro. Y además, eso tiene que entenderlo la sanidad pública ya de una vez, ¿no? Claro que sí, es una enfermedad. Primero, porque hay que conocer las causas que provoca la alopecia, que puede ser por un problema hormonal, puede ser por una enfermedad endocrina, puede ser por un problema de tiroides, puede ser por un problema de estrés continuado, puede ser por un problema de estrés postraumático, como está ocurriendo ahora, que estamos viendo muchos casos de síndrome de estrés postraumático por el COVID, por la muerte de una persona o por haberlo padecido con las secuelas. Por lo tanto, es un síntoma, la alopecia es un síntoma, un signo, pero que se asocia a enfermedades que las pueden causar. Pero luego, como propiamente dicha la alopecia o la calvicie, se tiene que considerar como una enfermedad porque afecta, y mucho, al sistema emocional, al sistema de la autoestima, al sistema de la imagen corporal. Y eso se tiene que valorar. Bueno, los médicos estamos muy acostumbrados al tema de la alopecia, por ejemplo, por el tema de la quimioterapia, especialmente en las mujeres. Y bueno, pues siempre hemos recomendado a las mujeres que con la quimioterapia notan que se va cayendo el pelo todos los días en la ducha o al peinarse, pues que se rapen la cabeza, ¿no? Entonces tienen la cabeza sin pelo, lógicamente, pero no, eso no. Y van con un pañuelo, van con una gorrita, con un gorro, con una peluca, no pasa absolutamente nada. Lo que importante es normalizar el tema de la alopecia.
En el caso de los hombres hay un cierto componente genético. En el caso de las mujeres que sufren alopecia, Y no por un tratamiento de quimioterapia, por ejemplo, porque ahí está claro que es el tratamiento lo que te lo provoca, independientemente de dónde vengas,
claro, claro.
Y de tu árbol genealógico. Pero mujeres que a lo mejor tienen una madre, tienen una abuela que de pronto ha empezado a perder pelo de una manera llamativa, porque perder pelo se pierde, todo el mundo pierde pelo con la edad, eso es así. Nadie tiene una cabellera tan frondosa a los 80 años como la tenían los 20.
No.
Todo se va deteriorando, bueno, el cabello también. Pero si tú ves que tu abuela a lo mejor es de estas mujeres que se le clarea mucho la cabeza, o tu madre, ¿tienes más posibilidades de padecer alopecia?
Bueno, sí, evidentemente la calvicie o la alopecia hereditaria, que es muy, muy poquito frecuente, sí que se da y existe un componente genético, ¿no? Tú dices, todo el mundo pierde pelo. Hoy todos nuestros oyentes, y tú misma y yo mismo, habremos perdido hoy entre 100 y 150 cabellos.
¡Qué barbaridad!
Claro. Perdona. Es que estamos hablando del cabello, que es un órgano vivo. Tan vivo como que se regenera cada día. Cada día entre 100 y 150 cabellos que han llegado a la fase final de su vida caen, pero se regenera otro más, por eso tú no te das cuenta de ello. ¿Es más frecuente en la mujer que en el hombre? No, es más frecuente en el hombre, como tú bien has dicho, y en la mujer pues puede haber un 5, un 10% de todas las alopecias que afecten a la mujer. Pero sí es verdad que el sistema emocional de la mujer pues es totalmente distinto que el hombre y la imagen. El hombre, como tú bien has dicho, lo ha ido superando poco a poco, pero la mujer no lo supera tanto. Incluso hay muchísimas personas, muchísimas mujeres que nos están escuchando ahora mismo, que es una enfermedad oculta, es una enfermedad que se sufre en silencio, que se intenta tapar con unas extensiones o con un maquillaje en las entradas, o bien con una peluca, o bien con un pañuelo. Bueno, tengo que decirte que, como siempre intento sacar de lo negativo lo positivo, el que se habla de la alopecia ahora, pues pasa como cuando se habla del cáncer. Cuando se hablaba del cáncer no se normalizaba la palabra, y cuando Mila Jiménez dijo que tenía cáncer, pues salieron muchísimas más personas y además famosas diciendo que tienen cáncer, y hay que normalizar la palabra. Con la alopecia está ocurriendo lo mismo. Hoy mismo me acabo de enterar, yo no lo sabía, que Fabiola, la ex mujer de Bertín Osborne, pues también tiene una alopecia. E incluso mi presidenta Cristina Cifuentes, pues ella misma ha dicho públicamente, ya no es la primera vez, pero ya ha dicho que ella sufrió una alopecia importante después del accidente de moto que tuvo y que estuvo a punto de morir en el Hospital de La Paz. Ese estrés, claro que sí, yo conozco muchísimas personas que por la cuestión, fíjate, el estrés de una oposición, por estar estudiando para una oposición o para notario. Recuerdo ahora mismo el caso de una chica muy joven que estaba probando la oposición para jueza, pues se empezó a caer del pelo de forma muy llamativa. Pero
me imagino, perdona doctor, me imagino que en esos casos en los que está provocado por el estrés, por una situación especial, en el caso de Cristina Cifuentes, por ese accidente, o en caso de gente que ha padecido COVID por el puro nerviosismo de cómo estaba la situación, yo imagino que son alopecias reversibles, ¿o no? ¿O una vez que se te empieza a caer el pelo de una manera muy llamativa ya no te vuelve a salir?
No. Por supuesto que es reversible siempre y cuando se diagnostique la causa y se trate la causa.
Claro, claro.
Pero claro, si la persona tiene un estrés mantenido, una ansiedad mantenida, y la sigue automedicándose con el doctor Google sin ir al médico, pues claro. Y aquí el médico es el dermatólogo, y dentro del dermatólogo el especialista en tricología, que es el que más sabe del cabello, es el que nos puede decir. Pero en muchas ocasiones son enfermedades endocrinas, puede ser una alteración del tiroides, o como en el caso que nos ocupa hoy en todos los medios de comunicación, pues la esposa
de Will Smith,
de Jade, me parece que se llama, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ella tiene una alopecia autoinmune. Esto significa que, como cualquier otra enfermedad autoinmune de las que hemos hablado aquí muchas veces, el organismo no reconoce como propio tu corazón o tu riñón o tu cerebro o tu cabello, y entonces se rebela contra él
y lo provoca, expulsa, claro, digamos,
¿no? lo mata porque es una enfermedad autoinmune y por lo tanto lo mata. Pues ahí tendremos que utilizar unos tratamientos con los tratamientos que utilizamos para las enfermedades autoinmunes.
Sí.
Y claro, Pues hombre, la recomendación es lo que hizo Jade, lo que hacen muchas mujeres. Si tú notas que tienes una enfermedad, te diagnostican la enfermedad y además notas que cada vez que vas a la ducha se te cae, como pasa con muchas mujeres que están tomando quimioterapia para su cáncer, se cae un mechón de pelo, o te estás con el cepillo y en el cepillo se te lleva y te dejan una zona de la cabeza sin cabello, hombre, pues ahí lo más importante es la psicología. Y el psicólogo es fundamental en el tratamiento de las alopecias. Pero no hace falta el psicólogo solamente, sino que tu propio médico o tu propia enfermero puede hacer de psicólogo y aconsejarte que te rapes todo el pelo, ¿no? Porque es mucho más bonito una cabeza sin pelo que una cabeza con áreas sin cabello.
Ajá. En eso nos lleváis ventaja los hombres, que ya lo habéis averiguado, que es mucho mejor afeitarse la cabeza entera que ir con guardabarros, que digo yo, ¿no? Que ya han desaparecido y con pelos largos que luego intentan imitar el resto de... Bueno, en fin
hay casos.
Un peso para todos los que llevan la ensaimada encima de la cabeza.
Bueno, entonces yo quiero agradecerte que hayas tratado este tema, porque tratar este tema ayuda a normalizar este tema, a decir que existe y a recomendar, por supuesto, a las mujeres que les pasa esto, que no... que intenten no avergonzarse, pues claro que hay soluciones, que la solución de la cabeza rapada, pues es que lo importante es que eres tú, no es tu cabello, eres como eres tú, eres tu trabajo, y al que no le guste, que se aguante, y si al humorista este de los premios no le gustaba, pues lo que yo tenía que haber dicho era, si quiere hacer el chiste en privado, hablando con ella, pero en público, y ridiculizar a un paciente bajo ningún concepto. Lo que hizo Willie Smith, bajo ningún concepto, y como digo, hombre, si vas a recoger el premio, qué bonito hubiera estado que recogiendo el premio se lo dedicaras precisamente a tu mujer y al humorista. A tu mujer, porque es tu mujer, y al humorista para que intente por cambiar el humor. Y por torpe,
claro que sí. Bueno, fundamental, si vemos que se nos cae el cabello más de lo habitual, primero, siempre al médico. Siempre al especialista, en este caso el dermatólogo.
Siempre.
Y luego ya hablaremos del resto de cuestiones, pero primero, siempre a nuestro médico. Y nuestro médico en este caso siempre es Jesús Sánchez Martos, a quien yo agradezco mucho más que nos cure en salud este jueves.
Pues muchísimas gracias y salud para todos. Mucho cuidado, que el coronavirus sigue ahí, ¿eh?
Eso, que parece que se nos ha olvidado.
No se nos olvidará.
Un beso, claro, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
El próximo sábado 2 de abril se celebra el Día Mundial del Autismo, un trastorno en que tienen cerca de 7 millones de personas en Europa, de las cuales 470.000 están aquí en nuestro país. La fecha sirve para concienciarnos a todos y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población afectada, además de promover su inclusión como ciudadanos de pleno derecho en todos los ámbitos de la sociedad que lo son. Este año el lema escogido para dar visibilidad a este colectivo es Un feliz viaje por la vida. Y así suena el spot o el anuncio, que poco me gusta a mí lo de la palabra spot, el anuncio de la campaña.
Para mí la felicidad es escuchar música como La Oreja de Van Gogh, Amaral o Queen. ¿Qué es para ti la felicidad?
Pasar tiempo con mis amigos.
Aprobar todas las asignaturas.
Independizarme e irme a vivir con mis amigas.
Poder trabajar en lo que me gusta.
Viajar por el mundo y conocer otros países y culturas.
Tener salud para disfrutar de mi familia.
Para nosotros, la felicidad también es esto.
Bueno, es el mensaje con el que, como digo, conmemoramos este sábado el Día del Autismo, al que también se suman con distintas actividades Plena Inclusión Madrid, que es la Federación de Organizaciones de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo, de la que es director general Javier Luengo. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Ya sé que lo repetimos constantemente y normalmente lo hacemos todos los años por estas fechas, pero yo creo que conviene recordar a todo el mundo, Javier, qué es exactamente el autismo.
Bueno, efectivamente, yo creo que estos días mundiales, ¿no?, al final nos sirven para concienciar a la sociedad de diferentes causas, y en este día 2 de abril pues es un día muy importante para concienciar a la sociedad sobre lo que es el autismo y cuáles son las necesidades que tiene este colectivo, tanto de las personas con TEA, con autismo, como bien sabes, es un trastorno, un trastorno del espectro del autismo. No es una enfermedad que a veces se confunde, no es algo que tenga cura, es algo con lo que la persona convive toda su vida, y es un trastorno que lo que necesita al final son apoyos en diferentes direcciones para entender el mundo que les rodea y para poder tener un papel activo y un papel como un ciudadano más de pleno derecho en la sociedad que tenemos, ¿no?
Bueno, hace algún tiempo, no mucho tampoco, los menos jóvenes del lugar se acordaron perfectamente, nadie sabía lo que era, ni siquiera yo creo que se le había puesto nombre al autismo, o solamente circulaba, digamos, entre los profesionales, ¿no? Eran niños, niños raros, niños retraídos, niños que seguramente tenían algún tipo de retraso, en fin. Luego ya hemos sabido exactamente que el autismo no es nada de eso, como tú dices, no es una enfermedad, pero sí recuerdo haber hablado durante mucho tiempo con padres que decían, claro, aquí uno de los principales problemas es el diagnóstico, porque claro, hasta que el niño no empieza a interactuar, digamos, con el mundo, y hasta que uno no empieza a plantearse seriamente por qué esa interactuación no es como la del resto de niños, pasa tiempo. No sé si seguimos en ese punto o ahí se ha mejorado mucho.
Bueno, se está avanzando y es verdad que se ha avanzado mucho en los últimos años, pero todavía tenemos muchas carencias en diferentes cuestiones. Yo creo que una fundamental es contar con estudios poblacionales, con censos oficiales que nos indiquen cuántas personas con TEA hay en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma. Porque sin ese diagnóstico, que además necesitamos que sean diagnósticos lo más rápido posible, cada día que pasa en un niño con autismo es un día perdido, cuando no se ponen esos apoyos que necesitan desde el minuto uno o desde el minuto cero. Y es muy importante que tengamos esos datos. Todavía a nivel de estadísticas tenemos una carencia importante en nuestro país en general, también en la comunidad autónoma, para tener datos desagregados de personas con TEA que nos permitan saber cuántas personas estamos hablando. Hay una prevalencia de cuatro niños frente a una niña que son diagnosticados con autismo. Y luego hablamos de un caso de TEA por cada 100 nacimientos. Pero son estimaciones que hacemos, que es lo que nos lleva a identificar que hablamos de 450.000 o 470.000 personas con TEA en España. Pero necesitamos que haya datos reales y datos firmes, ¿no? Y luego otra cuestión que es un reto que yo creo que tenemos por delante como sociedad y también como administraciones públicas, hay un reto de coordinación, un reto de trabajar en común desde los diferentes sistemas que están implicados en la atención a personas con TEA o con cualquier persona con discapacidad, como son los servicios sociales, por supuesto, todo el sistema educativo y también el sistema sanitario. En esa interrelación, en esa coordinación de esas tres cuestiones tan importantes para la vida de cualquier persona, nos jugamos mucho en el futuro de los niños y niñas con TEA en nuestro país.
Fíjate, Javier, están mencionando el sistema sanitario, el sistema educativo, digamos la red social, todo eso tiene que estar muy bien encajado para que las personas que tienen este trastorno, bueno, pues puedan tener una vida como la que tenemos el resto de los seres humanos. Pero luego hay otro entorno que es, yo creo que el fundamental, que es el entorno familiar. ¿A los familiares de personas con autismo se les enseña de alguna manera a tratar con ellos y a enseñarles ellos mismos también a sus hijos con autismo cómo manejarse en la vida, o seguimos teniendo también ahí carencias?
Bueno, ahí se ha avanzado mucho. Yo creo que el movimiento asociativo de la discapacidad y también en concreto de las personas con discapacidad intelectual o con TEA, ha dado pasos muy importantes para todo esto que estás contando, para la formación de las familias. Las familias al final son las que más saben de sus hijos en cualquier circunstancia y, por supuesto, independiente de cualquier dificultad añadida que puedan tener. Y son auténticos expertos en cómo paliar de alguna alguna manera ese déficit que pueden tener en algunas circunstancias, tanto desde los 6 primeros años de vida, donde la atención temprana se convierte en algo fundamental y ahí los padres y las familias hacen ya desde ese momento un sobreesfuerzo importante, pero luego en todo lo que tiene que ver con el ámbito educativo, con todos los apoyos que necesitan, refuerzos para que tengan una educación, al final tener una educación y una formación importante es lo que te va a permitir tener una vida al final inclusiva, ¿no? Incluida en el entorno, porque es lo que te va a permitir tener una vida en condiciones de normalidad. Pero para tener ese acceso al empleo en ese futuro de estos niños y niñas, lo que necesitan primero es que el sistema educativo tenga refuerzos importantes, tanto a nivel de humano, de profesores especializados en esta cuestión, como también a la hora de trasladar los contenidos, ¿no? Los apoyos visuales, facilitar la comprensión. Al final, las personas con TEA lo que necesitan es que se adapte la información a su manera de recibir y de percibir esa información. Y eso es muy importante, que esos apoyos visuales, que es la manera en la que ellos perciben el mundo, mucho más que a través de la palabra o de los contenidos escritos, puedan también facilitarle todos esos aprendizajes y esos contenidos también y el currículum educativo. Pero luego tienen otras muchas dificultades, desde la formación posteriormente, el tiempo del ocio, de la cultura, del recreo, ¿no? Incluso para las familias. Por eso hacemos esta actividad, yo creo que muy interesante, que la hacemos ya desde hace varios años en colaboración con el Parque de la Warner, con la Fundación Parques Reunidos, que nos permite juntar a 700 personas, no todas con autismo, pero sí son familiares y están relacionadas con el mundo del autismo, para tener una actividad de ocio en familia, que puedan disfrutar, que puedan tener un día juntos, disfrutando de una actividad tan tan interesante o tan importante para la vida de todos, como es ir un día a un parque como es el Parque de la Warner, con todo lo que ofrece, y disfrutar juntos de esta actividad. Bueno, un parque que que me gustaría destacar, que tiene un compromiso con nosotros, con el mundo de la discapacidad, con Plena Inclusión, desde hace muchos años. Fueron los primeros que hicieron accesible cognitivamente el parque, o un parque de este tipo, es todo accesible para que las personas con dificultades y también sus familias tengan el parque prácticamente a medida para ellos. Y también todo lo que es la información, adaptaron todas las guías del parque a lectura fácil para que la comprensión sea sencilla, que es una cosa que les sirve al final a la gente con dificultades, con discapacidad, pero también les sirve a cualquier otra persona que visita el parque, que no domina igual el idioma o que por circunstancias tiene dificultades de comprensión lectora. Así que la verdad que hay que agradecer también que la sociedad se vaya adaptando y vaya siendo cada vez más sensible a este colectivo y a las dificultades que puedan manifestar.
Bueno, con vosotros colabora, como dices, Javier, el Parque Warner, y nosotros también podemos colaborar a través de ese parque, porque creo que se va a destinar de la recaudación del próximo sábado 1 euro por cada entrada al parque de ese día, se va a destinar a financiar becas y demás, ¿no?
Sí, efectivamente. Aparte de este día, digamos, de vivir juntos ese día o esa experiencia en el parque, vamos a destinar 1 euro de cada persona que visita el parque durante este 2 de abril, este día de concienciación sobre el autismo, para financiar un proyecto que es de apoyo educativo. Son becas para el refuerzo educativo y formativo de personas con TEA, para familias que tienen escasos recursos económicos, porque las familias que tienen un hijo con discapacidad, la situación económica también es más compleja, también tienen unos gastos y unos sobreesfuerzos añadidos que a veces les ponen en una situación más difícil. Así que para ellos va a ser esta ayuda que consigamos este 2 de abril.
Bueno, a la campaña que acabamos de escuchar y a esta iniciativa del Parque Warner, con quien tú ya nos dices que lleváis colaborando tiempo, creo que también se suma Metro de Madrid.
Sí, efectivamente. La campaña que está llevando a cabo Metro de Madrid lo está haciendo en 120 espacios publicitarios. Es una campaña con el nombre Conoce el Autismo. Son pequeños mensajes muy visuales y muy concretos para que la gente que pase por los diferentes andenes, por los diferentes espacios de Metro, pues se familiarice y reciba un input rápido de qué es esto del autismo, un poco lo que me comentabas al principio, qué cuestiones son importantes que conozcas en un mensaje rápido, y sobre todo que te quedes con una idea, y es que cada persona con autismo es única, cada persona es diferente y quieren también, bueno, que se les conozca y quieren tener una vida como salía en el spot, ¿no? Que has puesto al principio, quieren tener una vida en igualdad de condiciones que el resto. Claro. Tienen las mismas preocupaciones, las mismas dificultades, uh-huh. Quieren tener amigos, quieren tener una vivienda en el futuro, o quieren tener un empleo o tener simplemente una oportunidad en el mundo laboral como queremos todos.
Bueno, pues para ayudarles a que pueda ser así, lo importante es conocer qué es exactamente el autismo y luego intentar colaborar todo lo que podamos con asociaciones como puede ser Plena Inclusión, que no es una asociación, sino que es la Federación de Organizaciones de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo. Javier Luengo, director general de Plena Inclusión Madrid, que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que es que hoy tienes un día muy complicado y nada, que disfrutéis muchísimo el sábado en el Parque Warner. Todos los que podamos nos acercaremos también porque sabemos que con nuestra entrada estamos ayudando a todas estas personas y a sus familias. Y oye, no nos dejes que hablemos solo del autismo el día del autismo. De vez en cuando recuérdanoslo para que podamos hablar. Perfecto. Cualquier otro día del año, porque son cosas que no les ocurren a las personas un día solamente, es para toda la vida. Muchísimas gracias, Javier.
Muchas gracias a ti por tu apoyo y tu sensibilidad siempre con nosotros.
Un beso muy Muchas fuerte. Gracias. Hasta luego.
Otro.
Pues cambiamos radicalmente de tema porque vamos a hablar de motos. Las motos son una de esas cosas que levantan pasiones y que más allá de su utilidad son para muchas personas casi una forma de vida. Los moteros tienen estos días en IFEMA una feria para disfrutar, no solo viendo los últimos modelos, con mucha moto eléctrica por cierto, sino conduciendo también algunas de ellas. En Vive la Moto, que así se llama este salón, está Gloria Talavera con su chupa de cuero probándolo todo. ¡Gloria!
Buenos días, Eli. Sí, se pueden probar, pero yo necesitaría mucha ayuda, pero estoy bien rodeada, así que no te preocupes. En primer lugar, aquí me acompaña David Moneo, que es el director de este salón. Bueno, que fíjate, ha abierto las puertas hace un par de horas. ¿Qué cantidad de público hay? Y veo además que han llegado de diferentes comunidades autónomas. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, la verdad es que para ser el primer día y llevar solamente una hora, estamos súper contentos de la afluencia de público y la cantidad de moteros y gente aficionada a las dos ruedas que han venido.
Vamos a contar a la gente qué se puede hacer aquí.
Bueno, pues aquí se puede hacer de todo. Se pueden ver motos, se pueden ver equipos, se pueden ver accesorios, pero sobre todo se pueden probar motos, que eso es lo más importante y lo más interesante que aporta hoy Vive la Moto. Toda esa parte experiencial, esa parte también formativa de poder aprender a cómo conducir mejor una moto y el poder subirte y ponerte al manillar de cualquier modelo en el mercado que existe a día de hoy.
También nos acompaña Ramón Bosch, que es el presidente de Anesdor, esa asociación, ¿no?, española, que engloba, bueno, pues a este sector, el de la moto, el de las dos ruedas. ¿Cómo estamos en estos vehículos en nuestro país?
Pues la verdad es que dentro de las circunstancias de toda la problemática que conocemos todos de IPCs por las nubes, de guerra de Ucrania, de COVID, estamos muy bien. Llevamos, por ejemplo, estos tres meses del año, el mercado está creciendo sobre un 20%, con lo cual esto demuestra que hay muchísimo interés por la moto, la ciudadanía lo está eligiendo como un vehículo tanto de ocio para el fin de semana como para el desplazamiento diario en la ciudad. Y la verdad es que estamos encantados, el mercado sigue tirando y sigue tirando fuerte.
¿Y en relación a otros países, dónde nos ubicamos?
España es el tercer país de Europa en cuanto a volumen de matriculaciones y estamos teniendo una recuperación en estos momentos un poco superior de otros países. Lo que sí que es cierto es que durante el periodo de COVID en España el mercado cayó más, como cayó la economía. Nos hemos ido recuperando y este año, si no pasa nada, ya estaremos en cifras de prepandemia.
Eres director además de Kawasaki y nos decía aquí el director del salón que aquí mucha gente lo que viene es a probar las novedades. Vosotros me imagino que presentáis todas, ¿no?
Sí, presentamos todas. Tenemos más de 21 motos disponibles para probar y es lo que tiene que realmente hacer la gente. O sea, aparte de las Kawasaki, hay 200 motos para probar a todos los niveles, desde salir fuera y hacer una pequeña ruta, al que quiere probar una moto por primera vez en una pequeña zona, si quieren probar moto eléctrica, o sea, está todo disponible. Realmente, cualquier persona que tenga un mínimo de interés en probar una moto, tener interés en el futuro, ahora o un poquito más adelante, que vengan y que las prueben, que realmente lo van a disfrutar.
Muchísimas gracias, Ramón Bosch. Bueno, ¿se puede hacer en el exterior o en el interior? Porque aquí también hay, por ejemplo, personas como David Asenjo, que es instructor, ¿no?, de perfección de conducción de una empresa que se llama CM3, que nos va a ayudar a conducir mejor, a perfeccionar también, ¿no?, ese uso de la motocicleta en una ciudad como la de Madrid. ¿Cómo estamos en Madrid en cuanto a su uso?
Bueno, hay de todo, hay de todo. Yo, por defecto profesional, vemos gente muy inexperta que cree ser experta, que para mí es el realmente peligroso. Pero bueno, de media, a Madrid le doy un 7.
Un 7, bueno, pues en esa nota nos quedamos. Alexia, tú también participas en algunas actividades que has organizado y eres motera, ¿no? Este salón tiene tanto, ¿no? ¿Qué le dirías al público que quiera venir?
Mira, yo soy, vamos, motera de corazón, llevo 28 años sobre una moto. Yo lo que quiero es que la gente se anime. Nuestra escuela de perfeccionamiento de conducción es para todos, abierto, como ha explicado el director de la escuela, a todo el público. Yo me centro mucho en esas personas, sean hombres y mujeres, que no se atreven a dar el paso, que lo hagan, que es un mundo muy divertido, es una pasión muy bonita. Y animo a todo el mundo que se acerque a vernos, porque además este año es una maravilla este salón.
Hay muchos hombres, también hay mujeres, pero todavía son minoría. ¿Tú lo notas en la carretera?
Sí, todavía, cada vez somos más, pero somos todavía una minoría. Entonces, bueno, yo, vamos, os animo a todos a que participéis, y especialmente a ese público minoritario, pues para que podamos disfrutar todos de esta pasión tan bonita, así que...
Bueno, y al haber menos mujeres, ¿no?, que montan en moto, hasta ahora sería también muy difícil encontrar, no sé, si equipamiento especial para ellas, y en eso os disteis cuenta vosotros, ¿no?, que pertenecéis a WBZ, si no me equivoco. Es un establecimiento que está ubicado aquí en Madrid desde hace 7 años. ¿Y por qué decidisteis abrir esa tienda dedicada especialmente a la moto?
Principalmente porque no había equipación de mujer, específica de mujer, en las tiendas normalmente. De ahí nosotros nos dedicamos a, sobre todo eso, a la mujer. A que vaya equipada, a que vaya segura. Una vez, como ha dicho Alexia, una vez que toman el paso de empezar a montar en moto, nosotros estamos para cubrir la seguridad, que es lo más importante.
Pues claro que sí, cuando uno se monta encima de una moto, vale, lo importante es la seguridad. Cuando uno se monta en un autobús, a lo mejor no sabe de qué año es. Sí. Hay que resolver nuestro juego de agudeza visual. A ver.
Gracias a todos por participar. Habéis elegido la opción B, 30%, la opción C, 30%, la opción A, mayoritaria, 41%, y teníais razón, es el más joven, del año 86.
Estáis a tiempo todavía de entrar en @buenosdiasom, ya el reto resuelto, veis los tres autobuses, son iguales y ya
José
está.
Francisco me dice, difuminando las matrículas se ve, hubiera sido mejor que las hubierais teñido de negro. Vale, tomaré nota, gracias.
Toma nota. Mañana otro juego de agudeza visual, ¿eh? Y mañana volvemos a las 10, los de las 10 del Buenos Días Madrid.